Con permiso, Constantino Mediavilla.
Mejor que nunca, rompiendo las ondas, viene Constantino Mediavilla, muy bien acompañado, tengo que decirlo, ¿eh? Silvia Saavedra, Esther Gómez, gracias por estar en este Con Permiso a las dos. Y, Constan, saluda, manifiéstate.
Venga, voy a decirlo, voy a romper las ondas. No sé cómo se rompen las ondas, supongo que con la voz.
Claro, nada más.
Se me ocurre.
Rompiendo las ondas con la voz.
Bueno, pues claro. Voy a empezar allí por el fondo, en el lateral izquierdo geográfico, en el lateral izquierdo geográfico, Silvia Elena Saavedra Ibarrondo, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ha ejercido como letrada del Ayuntamiento de Madrid. Por oposición, además lleva un tiempo ya, ¿no? 2005, 2006 o
sí,
por ahí.
2006,
yo
justo.
Recuerdo aquellos avatares y es secretaria del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento, así que bienvenida, Silvia.
Muchas gracias, buenas
aquí.
Tardes.
Ya conoces muy el estudio, la dinámica del programa, porque ya nos has acompañado en otras ocasiones. Y debut, Esther Gómez. Es miembro del equipo de gobierno, la Esther, de Ahora Madrid, Ciencias Físicas, que yo decía antes, qué suerte.
Qué preparadas,
qué suerte
dos,
tiene,
qué bien,
qué
muy bien.
Qué suerte tiene de estar aquí con la ciencia, porque falta nos va a hacer esta tarde. Es concejala de Ahora Madrid, presidenta de los distritos de Carabanchel y Chamberí, por cierto. Carabanchel sigue siendo, le decía yo, el más poblado de los distritos
sí,
de Madrid.
Es el más poblado, sí.
Que fíjate, Nieves, estamos hablando de casi 250.000 carabancheleros, ¿no?
Y carabanchaleras.
Sí, carabanchaleras, y carabanchaleras.
Más que Chamberí, yo pensaba que Chamberí era...
No, Chamberí estará en torno a unos 135.000 aproximadamente. Sí. Carabanchel es el más poblado de todo Madrid, en torno a los 243, 245.
Que no está mal, ¿eh?
Madre mía, pueblos enteros podrían ser.
Como ya se lo digo yo. Déjeme que empiece por los Oscars. Tenemos hoy una banda sonora, que yo creo que es la número dos, la de Guillermo del Toro, ¿no? De la película que ha ganado. Que me gustaría que pudiéramos escuchar para ver cómo suena. Es la banda sonora de La forma del agua. Y aquí dijimos, va a ganar. Yo la película no la he visto. Pero lo que dije es, si es, la película lleva esta cadencia, esta suavidad musical...
Oye, mejor director y mejor película son los dos grandes, sí, sí, los sí, dos sí, grandes sí, sí. premios, ¿no?
Sí, sí, pero he dicho yo, vamos a poner la banda sonora, como esto es la radio. ¿Alguna ha visto? La...
Pues no, yo no, reconozco que no la he visto todavía, pero me la apuntaré para ir.
Me he dado cuenta que yo tampoco, y también quería verla, pero es que yo creo que trabajamos mucho, ¿no parece?
Sí, sí.
Hay
demasiado.
Que tener más socio.
Se pueden ver a posteriori, no pasa nada, no está penalizado.
Nada, ¿verdad? No.
Incluso se pueden ver en casa, cuando se estrena, es decir, no hay obligatoriedad de ver ahora. Nosotros estamos en disposición de poder adelantar el tráiler de la película para ver si les convencemos.
Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo?
Muy bien. Haz como si no supieras nada.
Nuestra única preocupación es el sujeto.
Los soviéticos lo quieren.
¿Lo tiene?
Lo voy a recuperar. ¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio?
Del laboratorio sale un monstruo y allí nace una historia de amor y hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Decía anoche el presentador de la gala de los Oscars, en uno de los chistes, ¿sabéis que los chistes en los Oscars se convierten en hit? Dicen, el mejor chiste de la noche fue, hubo dos. Los dos tenían que ver con mujeres. Y uno de ellos, porque la gala tuvo mucho que ver, digo, con la mujer, y como vamos a entrar en el tema de la mujer de esta semana, en la semana grande que estamos, y ahora vamos a hablar de ello, hubo un momento en el que dijo, los hombres nos hemos portado tan mal que las mujeres han empezado a salir con peces. A propósito.
Tiene gracia.
A propósito de la semana del agua. Y el otro que dijo era a propósito de Oscar, del Oscar, de donde dijo, esta noche todos podemos estar tranquilos porque Oscar es el único al que vemos donde tiene las manos. Segunda.
Yeah.
Los dos grandes chistes de la noche.
A mí me gustó mucho Frances McDormand, ¿sí? Lo que dijo.
¿Qué dijo?
Hombre, Portland, no sé si lo sabéis ya a estas alturas, que ya estaba bien de que la gente preguntara por los trajes y tal, y dijo... que tenemos que estar en los despachos firmando contratos. Me pareció bien, ¿no?
Sí, es decir, ¿por qué no nos llaman ustedes y vamos a firmar? Esther Gómez ha estado esta mañana en Carabanchel. Yo no sé si ha estado Carmena o al final se ha suspendido el acto o se ha desarrollado.
Hemos estado visitando el espacio de igualdad María de Maeztu, que es uno de los 7 que hay actualmente, 3 nuevos espacios de igualdad que inauguraremos en los próximos meses en la ciudad de Madrid.
Porque en la Semana de la Mujer ustedes han liberado las agendas. O están trabajando con normalidad o llegará el día 8 y ese día estará liberada la agenda?
Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con normalidad. Obviamente respetamos el derecho de huelga. Cualquier persona que quiera ejercitar un derecho es un derecho a título individual que aparece reconocido en la Constitución. Vamos a participar, sí, en la manifestación, porque nosotros pues somos un partido sensible con estas reivindicaciones, que son reivindicaciones que quieren una equiparación de hombre-mujer en el ámbito laboral, que quieren medidas para ayudar a la mujer cuando llega el momento y es madre, ayudas a las mujeres madres trabajadoras. Bueno, queremos ayudar, intentar, bueno, que se produzca una equiparación total y absoluta entre hombre y mujer, una igualdad. Entonces, es verdad que nosotros, como partido político, no vamos a participar en la manifestación porque vemos que está demasiado ligada, y es una pena, pues a determinados partidos políticos que se han adueñado, se han apropiado de este movimiento feminista, pero sí vamos a participar en la manifestación porque creemos que es una reivindicación pues totalmente justa, y obviamente pues yo como mujer pues creo que es una reivindicación que tiene que hacerse realidad. Ya hemos avanzado algo, pero tenemos que avanzar mucho más en el tema de la mujer hasta que al final seamos iguales, porque es que somos iguales.
La reina Letizia ha liberado ese día totalmente todos sus compromisos y la ha dejado vacía.
Es que la monarquía se expresa mucho con gestos, más que con palabras. ¿Y Esther, qué ha hecho para el día 8? ¿Ha liberado la agenda?
Sí, por supuesto. Nosotras, las concejalas de Ahora Madrid, del equipo de gobierno, tenemos muy claro que nuestra apuesta es total de apoyo a esta manifestación del día 8 de marzo, pero no solo, sino a la jornada de huelga que se ha convocado a nivel mundial, tenemos que recordarlo. Es la segunda vez que se convoca, ya se hizo un primer intento en 2017 y este año es la segunda ocasión. Creemos que estamos viviendo un momento histórico en el que más de la mitad de la población ha dicho basta ya, queremos ser protagonistas de nuestras vidas, de la vida pública, de la vida privada, queremos igualdad a nivel laboral, queremos igualdad de salarios, queremos que se acaben con los techos de cristal, pero queremos también hablar de los cuidados y queremos hablar también, y por eso también esto es una huelga no solamente laboral, sino también de cuidados y de consumo, y queremos hablar también de que no queremos que se nos siga matando y no queremos que siga habiendo violencia sobre las mujeres. Y yo creo que lo bonito de esta jornada, que nosotras hemos liberado el día 8 nuestras agendas para poder acudir a las distintas cosas que se organicen por parte de las mesas de igualdad, de los foros locales de los distritos, a la manifestación por la tarde. Lo bonito de esta jornada es que se trata además de un tema de sentido común, ¿no? Un tema de entender que las mujeres somos también las propietarias de nuestra vida y que tenemos que estar presentes en todos los ámbitos y que se nos tiene que ver y que tenemos que ir a una sociedad más igualitaria en la que desde luego se compartan muchas cosas, entre ellas los cuidados, y en las que haya realmente una situación de igualdad entre hombres y mujeres.
Es verdad que, lo pregunto porque no lo sé, que Manuela Carmena les ha invitado a todas las concejalas para el próximo día 8 a poder encontrarse y charlar sobre ese tema en el marco del ayuntamiento, que hay una invitación formal. Yo no sé si ha llegado a Ciudadanos.
Yo no la he recibido.
Esther me está diciendo que sí con la cabeza, pero luego me decían en Partido Socialista no hemos recibido nada. Entonces,
igual
hay descoordinación.
No sé si en estos momentos se ha enviado ya o no, pero sí es verdad que lo que va a haber es un encuentro con además las concejalas de no solamente del gobierno, sino de la oposición, pues para poder hacer un momento de puesta en común y de hablar sobre pues un poco la situación de la mujer en la sociedad, ¿no? Será el día 8, será en torno a las 11:30. Y luego, bueno, pues nosotras por lo menos nos sumaremos a las 12 de la mañana a las convocatorias que los sindicatos han hecho en la puerta del Ayuntamiento de Madrid.
Silvia, anótelo en la agenda, aunque no la haya llegado, porque a nosotros nos llegaba la noticia esta mañana y la contábamos. Hombre, nos parecía razonable que si se hacía una convocatoria no afectara solo al equipo de gobierno,
no, por supuesto,
sino que afectara a todas.
Claro. Nosotros queremos que se planteen medidas prácticas al final que lleguen a la sociedad.
Vamos a eso, vamos, ¿sabes?, a la praxis, ¿no? Porque
sí, claro,
desde el año 75
importa.
En Islandia hasta aquí, que fue yo creo que la primera y única vez que ha habido un antecedente de lo que va a pasar este día 8 a nivel internacional, pero estamos en España. Dígame, ¿qué cosas efectivas consideran ustedes? Al menos dos. que tienen que hacerse ya, de manera inmediata, las que pondrían encima de la mesa.
La equiparación salarial hombre-mujer, cuando una mujer desempeña el mismo puesto de trabajo que un hombre, tiene que cobrar lo mismo. Es que es algo, bueno, esto, es que es injusto y necesario, no sé, es algo que clama al cielo, ¿no?
Oiga, ¿eso no se puede hacer modificando la Constitución? Fin de la brecha salarial. ¿Se cobra lo mismo automáticamente?
Pero si bueno, en la Constitución está la igualdad recogida en derecho fundamental.
Pues por eso digo, modificándola pues no se cumple.
Ya.
Claro, es que cuando hay algo en la Constitución que no se cumple, habrá que tocarla. La Constitución.
Bueno, como es muy difícil tocar la Constitución, sobre todo ese derecho fundamental, porque exige la disolución de las Cortes, la aprobación por mayoría de dos tercios, es bastante difícil modificar determinadas partes que son muy, muy rígidas de la Constitución, pues se puede hacer una ley, se puede desarrollar una ley para que realmente se logre esta igualdad en el ámbito laboral, que también es que es lo que más preocupa a las mujeres, ¿no? Tener pues las mismas posibilidades económicas, las mismas posibilidades de ascenso que un hombre, ¿no? Porque muchas mujeres pues se sienten totalmente desamparadas, ¿no? Dicen, es que a mí por el hecho de que a lo mejor puedo ser madre no me van a dar un determinado trabajo, es que a mí por el hecho de ser madre no me van a dar no me van a dar determinadas responsabilidades.
Sí, que no esté penalizado, ¿no?, ser madre.
Claro, o tener la posibilidad, porque muchas veces a la hora de elegir si contratan a un hombre o a una mujer, muchos empresarios, muchas empresas, entidades, contratan a hombres antes que a mujeres porque dicen, bueno, es que una baja de maternidad me puede causar perjuicios económicos. Y no es eso. De hecho, hay un estudio que publicaba El País, creo que era el viernes, que las mujeres en puestos de responsabilidad y puestos directivos tomaban las decisiones muy ágiles, que de hecho se ganaba mucho teniendo a mujeres en puestos de alta dirección, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos ir hacia ese modelo de, oye, competir todos, ¿no?
Ha tocado usted, Silvia, la brecha salarial, por decirlo de alguna manera, y también la baja maternal, que entiendo que pasa por la baja de paternidad también y que eso puede ayudar y contribuir. Esther, dos cositas. Venga, las dos urgentes.
Dos cositas. Coincido plenamente con Silvia con el tema de la brecha salarial, porque además es muy importante entender que en la medida en que las mujeres estemos cobrando menos que los hombres o estén cobrando menos que los hombres, yo la verdad es que en el ámbito ahora del desarrollo del trabajo que realizo, no creo que sea la más representativa para
mí. Gana lo mismo un concejal que una concejala.
Sí, en nuestro caso sí, pero hay muchísimos casos, evidentemente, en el ámbito laboral que no. En mi anterior trabajo yo lo sufría también, porque yo vengo también de trabajar durante 15 años en una empresa privada. Entonces está claro que es necesario porque que haya igualdad salarial, porque así evitaremos dos cosas. La feminización de la pobreza, pero no solamente en la actualidad en cuanto al salario que se cobra, sino en el futuro. Una mujer que cobra menos salario está condenada a recibir una pensión menor y por lo tanto nos encontramos mujeres en activo más pobres, pero mujeres pensionistas también muchísimo más pobres porque no han tenido capacidad de cotizar lo mismo. Pero aparte del ámbito de salarial y económico, que de luego es necesario legislar por ley, yo creo que hay un ámbito fundamental en el que tenemos que intervenir y en lo que tienen que intervenir también las administraciones y los estados, y es en el ámbito de la educación. Es fundamental educar y concienciar a nuestros niños y a nuestras niñas y educar a la sociedad en que estamos en una sociedad, debemos estar en una sociedad en la que seamos iguales, en la que la posibilidad, la igualdad de oportunidades sea la misma, en la que no se nos califique o en la que no se nos clasifique por el género que tenemos y en el que realmente las mujeres tengamos la capacidad de llegar a los mismos sitios que llegan los hombres y de poder construir desde nuestros lugares, desde la cultura de la mujer, que yo creo que también es muy rica y que tenemos además la posibilidad de construir como nosotras queremos que sea la sociedad, no de reproducir necesariamente roles masculinos, sino reproducir nuestros propios roles, y eso es lo que en el fondo se está reivindicando.
Y que lleguemos, por favor, a los lugares donde la decisión nuestra realmente sea significativa. O sea, centros de poder, ¿no? Sí. O sea, no solamente estar en los consejos, que ya hay muchas, sino en esos consejos donde se deciden cosas y las mujeres puedan tomar decisiones, ¿no? Porque es que el famoso techo de cristal, ¿no estáis ya aburridas del techo de cristal?
Sí.
Mucho, porque estamos viviendo además en una sociedad ahora mismo en el que ya hay más mujeres formadas universitarias que hombres, pero sin embargo no se nos permite, no se nos facilita el llegar justo a ese espacio de decisión, de toma de decisión del poder económico, del poder político, del poder social, y mientras eso no se corte y no se rompa, seguiremos viviendo en una sociedad radicalmente injusta y desigual.
Estoy leyendo un tuit.
Estamos de acuerdo todas, ¿te das cuenta?
Sí, yo voy a hacer una pregunta. hombre, si me lo permiten, pero estaba leyendo precisamente un tuit de Madrid Diario donde decía, son las declaraciones de Manuela Carmena, dice, es el momento de la cultura de la mujer, y abro comillas, cuando hablamos de igualdad no queremos los patrones masculinos porque tenemos nuestra forma de ser. Como ya las veo asintiendo con la cabeza, pues digo, pues están ustedes todas de acuerdo. Sí. Y entonces digo, oiga, y, ayúdennos, ¿qué papel podemos jugar los hombres el día 8? No digo solo el día 8, ya lo entiendo, pero en fin, es una pregunta retórica, ¿no? Pero el día 8, ¿qué hacemos? ¿Acompañamos la huelga, la secundamos, nos ocupamos de las cosas de casa? ¿Cómo lo ven? ¿Qué hacemos? Esta pregunta es por intentar ser un poco más original. O seguir la línea Carmena, si me lo permiten, ¿no? ¿Qué hacemos los hombres, pero en positivo?
Sí. Bueno, yo es que nosotros no estamos a favor de la huelga tal como está planteada porque creemos que se tienen que integrar precisamente a los hombres, ¿no?
Pues eso, pues díganos es eso. Que, pues
y no efectivamente, pues se puede ayudar simplemente pues desde el gesto doméstico más cotidiano, que es como, por ejemplo, cambiar pañales, ¿no? Cuando tienes un niño pequeño, pues que tu marido te ayude a cambiar los pañales.
Pues eso no son ya anécdotas, Silvia. No. ¿Seguimos en esa prehistoria o la superamos?
No, es simplemente cualquier gesto que te pueda ayudar, ¿no? Que no todo el peso caiga sobre la mujer, tanto en la vida doméstica como también incluso en la vida profesional, que se tengan en cuenta, como ha dicho Nieves, las opiniones de las mujeres. Muchas veces las mujeres somos muy prácticas y eso la verdad es que nos lo tenemos que reconocer como algo muy positivo por nuestra parte. Nosotras muchas veces, y no quiero con esto atacar a los hombres, ¿no?
Pero no,
muchas
si puede,
veces,
puede usted atacar, sí, aquí estamos,
los horarios,
aquí todos somos mujeres.
Racionalizaríamos mejor, desde luego.
Exacto, lo racionalizamos. De hecho, en las reuniones somos mucho más efectivas. Yo trabajo para una mujer, que es Begoña Villacís, y es muy efectiva. O sea, es como siempre.
¿Tienen horario final en las reuniones o no?
Sí.
¿De inicio y fin?
Manuela es muy de eso, ¿no? Sí, Manuela pone horario de inicio y horario de finalización y lo cumple a rajatabla. Y sí, la verdad es que es de agradecer, porque eso permite realmente que concilies tu vida profesional con tu vida personal. El 8 de marzo nosotros entendemos que es un día de huelga, sobre todo de las mujeres, porque además lo que se pretende visibilizar es eso, que si la mujer para, el mundo se para. Porque nos encargamos de realizar muchos trabajos, unos remunerados y otros no remunerados, que son vitales para el sostenimiento de la vida. Y por eso es importante que ampliemos también el espectro y hablemos por eso de esa huelga de cuidados y demás. Entonces, es importante que sean las mujeres principalmente las que protagonicen ese paro. Pero si hay algún compañero hombre que quiera acompañar en realizar la huelga, encantadas de la vida, aunque los suyos que las protagonistas en este caso sean las mujeres. ¿Qué pueden hacer los compañeros para ayudar y que estén de acuerdo con esta huelga? Pueden asumir todo el trabajo de cuidados de ese día. Pueden acompañarnos en la manifestación también en un segundo plano. Va a ser una manifestación de hombres y mujeres, las mujeres en la cabeza, pero nos pueden acompañar también. Y pueden asumir todo ese día, pero como tú bien decías, Constantino, no solo ese día, sino también el siguiente y el siguiente y el siguiente. Eso es lo que realmente habrá significado que hemos conseguido cambiar algo y que este es el inicio de un cambio real y de un momento histórico que está viviendo la mujer, la sociedad, y que el feminismo es parte del debate diario.
Pues hemos llegado hasta aquí. Nada más que una recomendación, pero seguimos hablando entre mujeres y le dejamos a Costa, ¿no?, un poquito.
Muchísimas gracias. Vale.
Vamos a ir.
Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Este martes tenemos una cita en París.
Se acabó el partido final, partido de ida, octavos de final. Real Madrid 3, París Saint-Germain 1.
Desde las 8:30 de la noche en Onda Madrid, retransmisión del partido de vuelta de los octavos de final de la máxima competición europea. París Saint-Germain, Real Madrid. Solo puede quedar uno.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Tenemos a Silvia Saavedra, de Ciudadanos, y a Esther Gómez, de Ahora Madrid, aquí en un mano a mano, donde hemos hablado hasta ahora de ese 8 de marzo, pero hay más temas,
más temas,
¿no?
Porque tenemos 7 minutos y yo quiero saber qué pasa con Bicimazo. Estuvo aquí Mauricio Valiente, yo le di la enhorabuena, me dijo, antes de febrero se constituye la comisión, el día 6 de marzo va a estar funcionando, ¡faca! Y le abrazamos a Valiente. Mañana 6 de marzo y tampoco arranca la comisión, Esther.
Bueno, eso es una decisión que en cualquier caso le compete al presidente de la comisión, que ha decidido aplazar esta primera sesión. Lo que se va a celebrar mañana es una junta de portavoces, finalmente, de la comisión. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la comisión está ya en disposición de poder empezar sus trabajos y de poder avanzar en aquello que el Pleno le ha mandatado que tiene que hacer.
¿Pero es por falta de documentación?
Sí, la verdad es que no teníamos pues prácticamente documentación. De hecho, bueno, yo cuando llegó la documentación dije, pero toda, darme toda, no, que solo hay esto, no, darme toda. No. Y eran pues prácticamente 10 folios para una operación de ese calibre, ¿no? Que es una cesión de contrato de 10,5 millones de euros entre el ayuntamiento y la empresa municipal de transporte. No había ningún informe sin firmar, no había informe jurídico, no había informe pues del sector público, no había informe de la Oficina de Colaboración Público-Privada, y así es que aquí nos faltan muchas cosas.
Rita Maestre, donde está usted sentada, le dijo a Purificación Causapié, donde está usted sentada, Esther, tendrán toda la documentación y la tendrán en fecha. Esther, parece que no está.
A ver, la documentación se ha entregado toda la documentación que nosotros podemos entregar. Como ustedes sabrán, el Partido Popular además se ha empeñado en llevar esto a través de un proceso judicial. Últimamente prácticamente todo lo que hacemos el Ayuntamiento, pues el Partido Popular tiene un especial interés de judicializarlo todo y por lo tanto hay una parte de la documentación que el juez nos tendrá que autorizar a poder facilitarle a la comisión, pero el resto de la documentación que no está sujeta a esa autorización judicial ha sido entregada a la comisión entre el jueves y el viernes. En cualquier caso, mucha parte de esta documentación es documentación que ya tenían los distintos grupos políticos porque han sido entregada a través de distintas peticiones de información que se han realizado, ¿no? Nosotros, bueno, en cualquier caso esperamos que esta comisión realice sus trabajos lo antes posible y que, bueno, que podamos seguir con el trabajo del ayuntamiento, porque lo que está claro es que nosotros no creemos que haya absolutamente ningún motivo por el que alarmarse con lo que ha sucedido con Bicimat. Todo lo contrario, nosotros recogimos un servicio que tenía muchísimas quejas de los usuarios y que prácticamente no funcionaba, que estaba al borde de la quiebra técnica, y ahora mismo, gracias a que la EMT se hizo cargo de este servicio desde finales del 2016, tenemos ahora mismo un servicio con un 79% menos de sugerencias y reclamaciones que han puesto los usuarios desde el 2017, un 79% menos, y un 19% más de usos desde el 2016. Eso es lo que es lo más relevante para nosotros, lo más importante. Recogimos algo que no funcionaba y ahora mismo, gracias a la gestión directa municipal,
pero fíjese, la comisión, yo creo que no pone, Silvia, en cuestión precisamente el funcionamiento, todo lo que usted ha dicho, que se suscribe incluso, que funcionaba mal, ¿no? Y el dinero que se perdía, ¿no? Si lo que se está poniendo encima de la mesa, Silvia, es por qué esa documentación no está, ¿no? Y por qué no puede arrancar una comisión para saber si aquello valía 10,5 millones de euros, 8 o 25, ¿por qué no? Es decir, de lo que se está tratando es de esclarecer cómo se tejió, digamos, de manera interna toda la adjudicación o la remunicipalización, en este caso, ni siquiera municipalización más que remunicipalización de Bicimat, ¿no? Perdón, Silvia.
Bueno, nosotros es que la documentación que nos han remitido se refiere mucho a los inicios de Bicimat, pero no se refiere a esta cesión de contrato. Y nos han remitido pues documentación caótica y solo se refiere pues básicamente a los inicios del servicio y no al meollo en cuestión, porque faltan informes esenciales. Por ejemplo, no hay un informe de asesoría jurídica, que me llama mucho la atención, pero sin embargo se contrata un informe al Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma. Claro, esto llama mucho la atención porque la asesoría jurídica, los letrados del Ayuntamiento de Madrid son especialistas en contratación administrativa y son los que tenían que haber informado ese contrato, esa cesión de contrato. Y ahí pues nos ha llamado mucho la atención. Faltan informes esenciales, como puede ser el informe del sector público, el informe de la Oficina de Colaboración Público-Privada, que de acuerdo con los decretos de competencia que vosotros habéis aprobado, son preceptivos y vinculantes. Entonces, faltan informes muy importantes para valorar esa operación, para ver si la valoración económica era ajustada a derecho, si el régimen jurídico y legal era el que correspondía, si había una remunicipalización o se trataba de un pacto entre empresas privadas, ¿no?, que es lo que ha defendido Inés Avanés. Entonces, se nos plantean muchas dificultades, pero quizás lo que más llama la atención es que ahora Madrid, amparándose en un pacto de confidencialidad, no nos remite mucha documentación, no nos remite el inventario y la relación de los elementos.
No es ningún pacto de confidencialidad, vuelvo a insistir, cuando un juez te dice, le tengo a usted que autorizar para entregar cierta documentación, porque insistimos, más nos gustaría a nosotros no haber llegado a ese proceso judicial, pero el Partido Popular ha llevado a un proceso judicial esta situación, y es el juez el que nos ha dictaminado que tendrá que autorizar en un momento determinado cuál es el resto de documentación que se puede entregar o no. En cualquier caso, bueno, yo no creo que esté en estos momentos en cuestionamiento que se haya hecho absolutamente nada ilegal, ni que haya habido una malversación posible de fondos, ni prevaricación, ni nada. A mí no se me ocurre ni se me pasa por la cabeza, y yo creo que cualquier oyente que nos esté escuchando tampoco, que una persona como Inés Avanés, que es la delegada del área de Medio Ambiente y Movilidad, que es una de las personas a las que han llevado al juzgado el Partido Popular, sea una persona que haya podido cometer ningún tipo de delito de este tipo. Una persona como ella, con esa trayectoria que tiene, con la cantidad de años que lleva en política y con esa absoluta transparencia con la que siempre ha actuado y honestidad,
¿no? Dígame una cosa, ¿es verdad que retira el carril bici de Santa Engracia?
Yo no tengo ni que retirar ni que dejar de retirar.
Pero los vecinos
nada.
Lo han dicho algunos, ¿no?, que lo quiten.
Algunos vecinos han hecho una propuesta dentro de un proceso de presupuestos participativos para que se retiren, y muchos otros han pedido que se sigan instalando más carriles bicis.
O sea, ¿vamos a ver más en Abascal o eso ya se excede de su distrito?
Iremos viendo todo lo que sea necesario para mejorar la movilidad y la calidad del aire de esta ciudad.
Si se me iba de aquí esta mujer, sin que le hiciera la pregunta, hoy nos colgaban en el Twitter, que hemos llegado al final.
Qué bien, gracias de verdad a Esther Gómez, gracias a Silvia, ha sido un placer. La verdad, Esther, que buen día de la mujer trabajadora y de la mujer en general. Igualmente. Gracias, Constantino, seguimos con las noticias. Son las 7.
Onda Madrid.